Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este jueves 29 de septiembre, 11:05 de la mañana, ya casi finalizando esta semana, esta última semana de septiembre. Saludando a todas las personas que nos escuchan por las plataformas digitales de La Patria Manizales y también por los 1540 AM de Radio Cóndor. Y bueno, voy a empezar contándoles algunos de los temas de los que hablaremos en la emisión de hoy. Primero hablaremos acerca de los remolques de comida en Chipre, que tienen plazo de ser reubicados hasta noviembre. También, con 39 actividades, se festejará el cumpleaños número 173 de Manizales. Y el alcalde de Salamina afirma que lamenta la situación de la escuela taller allí en ese municipio, en la que se vio involucrada en el caso de las marionetas. Oyentes, nos encontramos a 19 grados centígrados, se pronostica que esta sea la temperatura máxima para este jueves 29 de septiembre. Probabilidad de lluvias, les cuento que probabilidad de lluvias desde las horas del mediodía, que se alarga hasta las horas de la noche, con una probabilidad mucho más fuerte en las horas tempranas de la noche, tipo 7, 8 de la noche. No es probabilidad de mucho aguacero, es probabilidad de tormentas dispersas, algunas lloviznas húmedas de las que ya estamos muy acostumbrados acá en Manizales. Y ese es el panorama a esta hora en el clima en la capital de Caldas.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y yo les cuento acerca del tráfico en Manizales a esta hora, que efectivamente pues, se tiene en este momento pues una situación de congestión allí en la zona de la avenida Kevin Ángel, en la misma zona que siempre, pues infortunadamente siempre se genera allí un trancón, y es el ascenso precisamente desde Aguas de Manizales hasta el sector básicamente de la nueva EPS, lo que tenemos precisamente allí en la avenida Kevin Ángel, que también en el sector de Los Cedros, allí en la zona precisamente ya noroccidental, precisamente de esa avenida, pues nos muestra que allí al frente de Peralonso, lo mismo que el empalme con la vía hacia Neira, pues presenta en ese momento pues algún grado de congestión, lo mismo que en el descenso desde la Universidad Autónoma. También, si observamos pues, las otras vías de la ciudad, vemos que en el sector de la avenida Santander, con calle allí, digamos, en la bajada hacia el Coliseo, la calle 62, pues tenemos que hay un represamiento en el sentido hacia el cable, exactamente, que arranca desde inclusive el sector de Los Rosales. En toda esta zona, al frente del Multicentro Estrella, también tiene pues, en ese momento situación de congestión. Y pues en la avenida Santander tenemos también que en la zona precisamente allí de la calle 46, también la frente de la clínica de presentación, y en la calle 51, el ascenso por el Colegio de Los Ángeles, también tenemos algún grado de congestión en este momento. La paralela se ve despejada, igual que la Panamericana, pero sabemos que pues esta situación cambia generalmente cuando pasamos de las 12 del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, muy buenos días. Les habla Margaret Sánchez y les traigo las noticias actualizadas que tenemos en este momento en lapatria.com. Comienzo contándoles que anoche se registró un nuevo homicidio en Caldas, esta vez en el barrio La Frontera de Chinchiná, donde ultimaron con arma de fuego a un hombre de 20 años en el sector del Hueco. Según los testigos, un desconocido fue hasta la vivienda de la víctima, le llamó, se fueron juntos y después de un rato los familiares se enteraron que el hoyo occiso había sido herido y que lo trasladaron hasta el hospital en San Marcos de Chinchiná, donde murió. Este mes en Caldas se han registrado 3 homicidios, 6 en Manizales, 6 con arma de fuego y 7 con arma blanca. Entonces tenemos lo que se reporta desde Chinchiná. Y también tenemos información de una actividad que se realizó esta mañana en Manizales relacionada con el cumpleaños 173 de la capital de Caldas, donde el Instituto de Cultura y Turismo realizó una rueda de prensa para contar qué actividades se van a tener entre la semana del 12 al 17 de octubre. Hay una muestra de tango, se realizó esta mañana ahí en el Teatro de los Fundadores, donde fue la rueda de prensa, y una de las noticias es que no se va a realizar cabalgata, pero sí hay toros. Escuchemos a Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo, quien habló más sobre las actividades que se van a tener en Manizales durante esta semana de celebración.
Gerente, una novedad importante es que no va a haber cabalgata, algo que ha sido muy tradicional. ¿Por qué tomaron ustedes la decisión? Y bueno, coméntenos como cuál fue ese motivo.
Realmente teníamos dispuesto en la programación inicialmente unas carreras atléticas, la cabalgata y otros espacios, pero resulta que en este momento estamos con una gran obra en la Avenida del Río, como todos conocemos, y esperamos que hayan unas obras en la Avenida Paralela. Entonces cerrar la Avenida Santander sería colapsar la movilidad, y más esperando ese gran número de visitantes, por lo cual la decisión técnica fue no realizarla durante esta edición, dadas las condiciones actuales que atraviesa la infraestructura en la ciudad.
Con toros también, es un evento importante durante este cumpleaños, ¿habrá toros?
Había generalmente una novillada.
Así es, hay una programación dispuesta durante estos días para la celebración en la Plaza de Toros. Nosotros como entidad pública y acogiendo la jurisprudencia no podemos promover este tipo de evento, pero lo respetamos y vamos de la mano para que se pueda realizar de la mejor manera.
Entonces ahí escuchamos a nuestra compañera Lizeth Espinosa, quien charló con el gerente del Instituto de Cultura y Turismo, Camilo Naranjo, en el que también explicó que son 39 eventos, de ellos 34 gratuitos. Ahí los manizaleños y los visitantes podrán disfrutar de cultura, gastronomía y deportes. Digamos, en el Monumento a los Colonizadores estarán muestras artísticas con Expo Arte. En la Plaza de Bolívar se presentará la Orquesta Sinfónica de Caldas, también habrá Noche de Vallenato, de Despecho, con artistas como Los Chinches Vallenato, Fernando Urbano, entre otros. Así que, Juanita, toda la información la pueden encontrar ya mismo en lapatria.com, donde hay más detalles de estas 39 actividades que van a realizarse en Manizales de la semana del 12 al 17 de octubre por el cumpleaños 173 de la ciudad. Y otra noticia que les quiero contar, que estuve cubriendo esta mañana, es la tercera edición de la TEDi 2022. Es de una tertulia digital liderada por empresarios de Manizales, del sector de las TIC, en las que se juntan para charlar e inspirarse. Tienen invitados locales, nacionales y también internacionales. Por ejemplo, está Lucas Lopatín, es un CEO de IndieWool, quien promueve una comunidad que recuerda que los emprendimientos tienen que crecer a partir de las ventas y no necesariamente a partir de la inversión. Y ellos este jueves, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están en un bar, en el Bar Invisible en Milán, compartiendo experiencias de emprendimiento y también empresarios dando sus experiencias, inspirando a otros allí en este sector de Milán. También están conectados a través de YouTube, desde el canal Tertulia Digital con Nicolás Llano Naranjo, quien está liderando este proceso. Juanita, escuchemos a Nicolás, quien nos cuenta cómo se ha estado desarrollando esta mañana la TEDi 2022.
Estamos muy contentos con TEDi 2022, más de 250 personas presentes en Invisible en Manizales, y hemos tenido reportes de picos de sintonía de más de 450 personas a primera hora de la mañana. Hay que decir que YouTube suelta las estadísticas cuando finalice la transmisión, pero sabemos que hemos tenido muchas personas conectadas, varias ciudades reportando sintonía. Y lo más importante, Margaret, es que le estamos dando información de valor a los empresarios de las ciudades medianas de Colombia, que son los que necesitan oír estas historias de inspiración y de éxito para que se enamoren, se entusiasmen y tomen decisiones empresariales para el crecimiento.
Y bueno, también escuchemos a una de las 250 asistentes presenciales, que es una emprendedora, Dayana Giraldo, que nos cuenta un poco más de lo que le ha parecido esta tertulia digital en vivo.
Me ha encantado, sobre todo la alta calidad de los ponentes. Me llevo que cualquier persona puede empezar a, digamos que a crecer su negocio o su proyecto o lo que quiera, porque ver la perspectiva que tuvo Jerónimo Uribe, que con algo básico como una landing page y 30 mil pesos, o sea, es una perspectiva que lo lleva a uno, que cualquier persona con las herramientas correctas y la información correcta puede llegar al éxito.
Entonces, Dayana, por ejemplo, nos hablaba de que esta mañana estuvo como expositor Jerónimo Uribe, quien es en este momento CEO de La House, que es una empresa que se enfoca en la compra de vivienda a través de Internet. abrió esta TEDi 2022 y para las personas que nos están escuchando, esta actividad continúa hasta las 6 de la tarde en el Bar Invisible en Milán, en Manizales. Es gratuito. Si están interesados en este sector, en las empresas de tecnologías de la información, pues pueden acercarse, asistir, y también pueden conectarse en el canal de YouTube, Tertulia Digital, donde pueden ver las charlas que se están realizando durante todo el día, Juanita. Entonces, esta es la invitación. Y para finalizar este clic en lapatria.com, vamos a ver con el sondeo la pregunta que tenemos para este jueves, después de los partidos amistosos de la Selección Colombia. La pregunta es: ¿le gustó el debut del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, sí o no? Luis Francisco, ¿cómo vio este debut del técnico?
La verdad, pues sí me gustó. Sí me gustó. Creo que, pese a las críticas precisamente por incluir allí a los veteranos, creo que eso también ayudó a confirmar que los nuevos tienen, pues obviamente, con qué responder, y responder bastante bien en adelante, y que pues seguramente Lorenzo, pues eso también le deja pues una lección también acerca de cómo va a ser la próxima convocatoria. Creo que eso le da confianza también a los jóvenes, porque fueron los que finalmente terminaron sacando adelante, por ejemplo, el partido de México, que estaba muy enredado, y pues también lo que hicieron frente a Guatemala fue bien importante. O sea que a mí sí me gustó bastante.
Fernando Alonso Ramírez, la pregunta del sondeo, ¿le gustó el debut del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia? ¿Sí o no?
Ay, no sé, me ponen preguntas más fáciles.
Esta es la fácil.
No, lo que dije el otro día, sí, no. Parece que hay mucha gente que sobra todavía allí en la selección. Y creo que pues en esta Selección Colombia, que es campeona mundial en ganar amistosos, pues nunca nos dicen nada los amistosos, porque a la hora de la competencia, generalmente en los últimos años nos ha ido muy mal.
Y Juanita, ¿cuál es su voto? ¿Sí o no?
Yo soy simple, Margaret, sí.
Muy bien, la verdad, yo me abstengo de votar en el sondeo porque es que no vi los partidos de la Selección Colombia. Pero para todos los oyentes que están conectados en La Patria Radio, la invitación es que ingresen a lapatria.com, busquen el sondeo y participen con su voto. ¿Sí o no les gustó este debut de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?
Bueno, agradecemos a la editora web de La Patria todos sus reportes acerca de las actualizaciones en nuestro portal web de lapatria.com. Y bueno, oyentes, a esta hora 11:48 nos vamos a hablar un poco acerca de qué ha pasado con los camiones de comida, los remolques de comida, los 14 que se ubican allí en Chipre. La respuesta corta es nada. Pues ya les habíamos contado a ustedes que el Tribunal Administrativo de Caldas le ordenó a la alcaldía garantizar estas zonas de parqueo o bahía contigua a ese monumento de los colonizadores para que puedan ser utilizados por cualquier ciudadano o cualquier vehículo. También le ordenó a la administración garantizar la movilidad de los transeúntes por los senderos peatonales y realizar un estudio técnico para identificar la conveniencia de instalar los baños públicos sobre la avenida 12 de octubre. Para eso, pues el tribunal le otorgó a la alcaldía un plazo de 6 meses para realizar los controles, es decir, que en noviembre se acabaría el tiempo para cumplir dicho proceso. Lo que dicen los comerciantes que se ubican normalmente allí en ese sector de Chipre es que han tenido reuniones con la alcaldía y con el presidente del Consejo, Hernando Marín, en varias ocasiones con el fin de poder encontrar soluciones. Vamos a escuchar la voz de uno de estos comerciantes, es John Freddy Rivas Ortiz, él es el dueño del remolque Mountain Coffee y nos habla un poco acerca de estas reuniones.
Pues nos hemos reunido en diferentes ocasiones con el liderazgo del presidente del consejo buscando una alternativa de solución y la Secretaría de Planeación Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente. Realmente pues ellos lo que proponen es una reubicación. Está buscando pues un punto no muy lejano al mirador que se debe acondicionar, pues ahí en estos momentos se está en la consecución de los permisos y de buscar de parte de la unidad de gestión de riesgo pues que no se está afectando la ladera ni se está afectando pues como la zona. Nosotros finalmente pues sí hemos querido que nos dejen en el sitio, obviamente pues hay un fallo que no es a favor nuestro. Lo que pasa es que en ese fallo nosotros no fuimos vinculados y estamos buscando la manera jurídica de que seamos vinculados como terceros afectados también. Entonces, pues, extrañamente la justicia en ningún momento nos tuvo en cuenta, no nos llamó, no tuvo en cuenta el tiempo que llevamos ahí, los permisos que ha dado inicialmente la alcaldía. Y entonces pues hoy todavía pues hay unos planos jurídicos que hay que dar todavía.
Los comerciantes le cuentan a La Patria que la mejor opción sería trasladarse ya al Monumento de los Colonizadores, pero no en el sector, sino adentro de donde está el monumento, y que la idea sería pagarle al municipio un arrendamiento a cambio del espacio, aproximadamente entre 500.000 y 600.000 pesos. Se habló también con el secretario de Planeación Municipal, Daniel Quiseno Arcila, quien sostuvo que se han adelantado algunas mesas de trabajo con los comerciantes. Vamos a escuchar a ver qué nos dice el secretario.
Se han hablado varias cosas, se han realizado varias mesas de trabajo con los diferentes propietarios de los food trucks de los colonizadores. En la última mesa de trabajo hemos quedado con unos compromisos, ellos de verificar cuánto podría costear el intervenir en cierto espacio que hay contiguo al Monumento de los Colonizadores, con la finalidad de que sean ejecutados en esta parte. Desde el municipio de Manizales hemos solicitado por parte de la Secretaría de Planeación una verificación de la unidad de gestión del riesgo para verificar esa ladera del Parque de los Colonizadores, para evidenciar que de pronto, en el evento de que se realice un descapote y se pueda utilizar dicho espacio, pues no vaya a generar un riesgo para las personas que habitan allí. Esa es como una de las primeras opciones que se ha planteado, a la espera, por supuesto, de que esa situación se dé. También se ha hablado con ellos y se les ha explicado en diversas oportunidades pues la necesidad inminente que tiene el municipio de Manizales de cumplir con la orden. En el evento en que no sean ubicados en este espacio, es muy probable que se articulen el estacionamiento o la ubicación de estos establecimientos en otros espacios de la ciudad. Esos espacios los estamos validando. Hay diferentes zonas que podrían utilizarse, como todo el trayecto que se compone de la avenida de Chipre y que lleva precisamente al Monumento a los Colonizadores, entre otras opciones. Como lo he manifestado en diversos escenarios, esto es una problemática que no solo es del Monumento a los Colonizadores, sino de gran parte de la ciudad.
Bueno, y es que además de estos remolques que se ubican allí en este sector, ahora también ha llegado a otros negocios, unas chozas de madera, como unos terraplenes que se están ubicando en las laderas allí cerca a esos otros remolques de comida. Por eso La Patria habló con Hernando Peláez, quien es el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, y él reconoció que todavía no hay una decisión en concreto sobre la estadía de esos establecimientos. Vamos a escuchar lo que él nos dice acerca de estos negocios que se ubican en las laderas allí en Chipre.
La aptitud o no para la construcción o para la ubicación de algunos elementos sobre la ladera. Y la primera respuesta que encontramos ahí es que el terreno no es apto para desarrollar ningún elemento o ningún nada que se pueda construir en esa zona, dada la inestabilidad misma de la ladera, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que se refiere, digamos, a los food truck o esos remolques que hay ahí, a lo que se refiere a la acción popular, ese tema es una restitución del espacio público bahía destinada al parqueo de vehículos de las personas que visitan la zona. Esa orden emitida por el juzgado y por el tribunal que la dejó en firme, ¿cierto?, la van a ejecutar la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? Porque, como le insisto, se trata de una zona vehicular destinada, una vía vehicular destinada a parqueadero, ¿cierto? Entonces esa restitución la van a adelantar ellos. En lo que tiene que ver con la ladera y con las demás construcciones que allá se adelantan, lo que le manifiesto, esa zona es un suelo no apto para hacer ningún desarrollo urbanístico, y hay que la inspección cuarta urbana de policía haya abocado el conocimiento y en este momento esté adelantando el proceso pertinente y respectivo en aras a determinar si se está incurriendo o no en un comportamiento contrario a la integridad urbanística. En tal caso de que así se demuestre, pues entonces la inspección estará en la obligación de tomar las medidas correctivas que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana le permite.
Bueno, compañeros, ahí lo escuchamos, un suelo no apto, estos negocios que se ubican allí en la ladera. Luis Francisco, ¿qué tal?
Pues sí, pues es un asunto. Toda esa ladera también ha sido de cuidado en, en muchos momentos, y pues es importante que también todas esas consideraciones también se tengan presentes. Obviamente, pues lo que hay que buscar es una solución integral, desde luego que sea algo beneficioso realmente la decisión que se tome, pues a todo ese sector, pues que desde luego requiere que no se le vaya a recargar tampoco, obviamente, con cosas en momentos o en lugares, digamos, de pronto que sea poco adecuados precisamente para ello.
Bueno, alguno de mis compañeros, Marta, buenos días, que ya está con nosotros.
Buenitas, sí, excusas ahí que estaba en una entrevista, pero buenos días, ya estoy con ustedes, a todos los oyentes. No, lo que yo pienso de este sitio es que pues se han descuidado demasiado al dejar crecer un problema como este, porque pues ahí lo dice Hernando Peláez, que es el jefe de Seguridad Ciudadana y quien ha estado también al tanto de los de bienes del municipio. Es una ladera que se debe cuidar porque allí se han presentado también algunos imprevistos, allí se han presentado deslizamientos, y es una, él lo decía, no es un terreno apto para el establecimiento de negocios con la presencia de personas, entonces ahí se está corriendo es el riesgo para quienes acuden a estos sitios y quienes están laborando con estas ventas de comidas en esta zona del barrio Chipre. Entonces ahí deberían aplicar la ley, y de verdad, porque hay unas razones de seguridad ciudadana frente a la ocupación de esa zona, deberían entonces aplicar la ley y pues tratar de reubicarlos en otras zonas más aptas o llevarlos a la formalización como muchos otros. Yo recuerdo, ya pues no, el tema no es una ocupación de una ladera, pero sí todos conocimos los chuzos caliche que estaban toda la vida antes en una esquina del barrio Chipre, y pues convencieron a este señor, se legalizó y eso en una empresa bastante grande, y yo creo que a eso debería apuntarse con todas estas personas de las ventas de comidas en el barrio Chipre.
Bueno, Fernando, entonces en resumen, no ha pasado nada y este terreno de las laderas no es apto.
No, se ha pasado, porque sigue creciendo el problema a medida que se va invadiendo, además la ladera que no forma parte del resultado de la acción popular. Y es igual que la invasión en el sector de Samaria. La gente dice, no ha pasado nada. No, sí pasa, porque cada que miramos hacia allá hay 4, 5, 6, 7 ranchos más. Entonces lo que pasa es una falta de autoridad absoluta en Manizales, que hace carrera y que claramente pues está llevando a la ciudad por uno como un regreso en cosas que antes habían sido superadas.
Le recordamos a los oyentes entonces que el plazo que dio el Tribunal Administrativo de Caldas es hasta noviembre para cumplir todo lo que ordenó.
La voz del día.
Bueno, y a las 11:58, antes de que efectivamente pasemos el meridiano del día, tenemos aquí de contar con Octavio Arbeláez, el director del Festival Internacional de Teatro, que nos acompaña ya presente para hablarnos sobre esa gran festividad cultural de la ciudad. Octavio, muy buenos días.
¿Tiene el micrófono apagado?
Octavio, ¿dónde escuchamos? Sí, parece que el micrófono está apagado.
Ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Escuchamos perfecto,
Francisco, Octavio. Marta Lucía, Fernando Alonso, un saludo a todos ustedes.
Bueno, Octavio, cuéntenos precisamente sobre el festival de este año. ¿Cómo lo tienen ustedes previsto?
El festival comienza este lunes y cuenta con un eje conceptual que es el tema de las diversidades, especialmente centradas en el tema de género, en el tema de las minorías que antes carecían de voz. Entonces aparecen esos elementos de emergencia social tan importante como los jóvenes y en general los movimientos que tienen que ver con la diversidad sexual, con la diversidad racial y con las perspectivas de inclusión. Ese es el eje temático y conceptual, y tendremos varias obras que se dirigen en ese sentido. Por otra parte, tendremos a Chile como invitado de honor en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones de los dos países, que lamentablemente en el gobierno anterior, por un sesgo ideológico, se habían negado a casi que incluso asistir a la posición del presidente Boric. Pues nosotros estamos celebrándolo con ellos a través de la cultura, Y justamente ayer tuvimos un lanzamiento del festival en la Cancillería de Colombia, en el Salón Bolívar, con la presencia de todo el cuerpo diplomático, de la prensa nacional y del vicecanciller de la República y el embajador de Chile. Entonces Chile será el invitado de honor, su teatro y su cultura. Y adicionalmente, pues, recuperaremos todos aquellos espacios que nos interesan tanto, que son las salas, las calles de la ciudad. Tendremos 24 representaciones en sala de 24 agrupaciones nacionales e internacionales, 7 de ellas de Manizales, y 13 compañías extranjeras y nacionales también en espacios callejeros.
Bueno, desde el próximo lunes a vivir la fiesta del teatro. Bueno, aquí también están en esta mesa Fernando Alonso, Ramírez, Marta Lucía, Juanita. Compañeros, ¿preguntas para Octavio?
Octavio, sí. Yo quisiera preguntarle, tras estos años de pandemia y de festivales en virtualidad y semivirtualidad, ya se vuelve a la presencialidad completa. ¿Esperan ustedes una asistencia masiva y ya ahí, en cuanto a la venta de abonos, cómo les ha ido para la presentación de las obras?
Efectivamente queremos hacerlo casi en la totalidad presencial. ¿Por qué casi? Porque tendremos un Congreso Iberoamericano de Teatro que tiene carácter académico, en el que participan 63 ponentes provenientes de 14 universidades iberoamericanas, que harán justamente reflexiones y ponencias alrededor del tema del festival, que son las diversidades. Pero, y en esto yo quiero rescatar una cosa que me parece muy interesante, y es que estamos consiguiendo conservar algo que deja la pandemia, y es esas comunicaciones y desarrollos tecnológicos. Entendemos que hay que incluirlos, que hay que apropiarse de ellos, y que se generen como una herramienta complementaria. Entonces, el festival estará en 95% presencial, en los espectáculos, en talleres, en seminarios, en encuentros, pero tendrá ese 5% de componente teórico tan importante, con mucha gente conectada. De hecho, a la fecha tenemos 200 inscritos para ese Congreso Iberoamericano de Teatro.
Fernando, Juanita.
No, pues si quieren yo, querido Octavio, qué bueno que vuelva esta fiesta que nos alegra tanto a todos. El tema económico, ustedes venían de unos déficits complicados, de una falta de apoyos en su momento. ¿Cómo se ha superado eso? ¿Se ha logrado? ¿Cómo han participado la gobernación y la alcaldía? Si han participado con apoyos, y pues obviamente es pronto para este gobierno, pero ustedes tienen esperanza en que contar con una persona del teatro, que creo que desde Ramiro Osorio no la teníamos al frente del ministerio, pueda esto como presagiar algo mejor para próximos años, el apoyo tan indispensable de lo público a la cultura y al teatro en particular en este caso.
En efecto, hemos recibido apoyos de Gobernación y Alcaldía, lamentablemente no en la dimensión que es de esperarse cuando es Manizales, la ciudad y su ciudadanía la protagonista, pero efectivamente hemos recibido apoyos y declaraciones de interés manifiestas por parte del gobernador y del alcalde. En cuanto a nivel nacional, en efecto, pues había un recorte muy fuerte que la administración anterior le había dado a todos los festivales del país. Y con la llegada de Patricia Ariza, que además es prácticamente una de las fundadoras del festival, ella asistió desde el primer festival del año 68 a Manizales, pues tuve la oportunidad de tener ya dos encuentros en que ella ha manifestado todo su apoyo e incluso logró hacer una pequeña adición a través de una cosa que empezará a ocurrir muy importante a partir del 1 de octubre y que creemos somos el primer evento que encabezará lo que se llama el estallido cultural. Ese será una movida cultural que incluye a todo el país, en que se sumarán todos los gestos y todos los actos y eventos culturales del país, un poco para lograr una movilización similar a lo que fueron las movilizaciones sociales del famoso estallido social de mayo del 2020. Entonces, es muy importante que todo esto se tenga presente y que el ministerio, sabemos claramente que teniendo una persona de teatro, como bien dices, Fernando Alonso, pues se va a vincular fuertemente al festival. De hecho, así me lo manifestó expresamente, dando relieve a la importancia que para allá tiene Manizales como punto de encuentro.
Octavio, buenas tardes, Juanita Donato. Yo quisiera preguntarle cómo va a ser la programación de la calle. ¿Qué podrán acceder los manizaleños acá, allí en su ciudad?
Bueno, Juanita, tendremos programación en las diferentes plazas de la ciudad. Tendremos dos compañías francesas. La una se llama Kikiristan y la otra se llama Mistrash, que son bandas teatrales de música y teatro que alegrarán la vida y el paisaje de la ciudadanía. Incluso Mistrash se autodefine como una banda casi femenina, porque de todos los integrantes hay uno de ellos que es novio de una de las integrantes, entonces por eso dicen que son casi femeninas. Como se habrá notado, este festival tiene un toque importantemente feminista. Lo digo por el contenido de varias de las obras, que luego si hay tiempo podemos hablar de eso. Luego tenemos dos compañías, una peruana y una argentina, Circo Alboroto y la compañía peruana, que se me escapa el nombre en este momento en mi memoria, les pido disculpas. Sí, la Tropa del Eclipse, que también traen espectáculos circenses para la calle. Y complementariamente, una celebración a Molière en calle, que por cierto son 400 años de la muerte de Molière, que se celebran y que han pasado un poquito desapercibido. Entonces, con el maestro Misael Torres haremos un espectáculo alrededor de Molière en la calle, bastante simpático y bastante irreverente. Y luego dos compañías manizaleñas, Cazarretazos y el Circo de Teatro de Manizales, que también se presentarán en los diferentes escenarios, en particular en El Cable, en el Parque Ernesto Gutiérrez, en la Plaza de Bolívar, para congregar a la ciudadanía alrededor de la ciudad y de su movimiento.
Octavio, pues yo le quiero preguntar, digamos, un poco sobre precisamente lo que es el inicio del evento. Siempre hay como mucha expectativa por el grupo que abre el espectáculo, la noche de inauguración, todo esto. ¿Cómo va a ser, cómo está previsto precisamente pues el lanzamiento el próximo lunes?
El lunes se inaugurará con un espectáculo de la compañía Circo Cocha de Chile, pero no es exactamente circo. A ver, planteémoslo de otra manera, porque hay una teatralidad que tiene que ver con la convergencia de todas las artes escénicas. En particular hay actores circenses, que es una modalidad que probablemente no sea tan común. Yo sí recuerdo que en mi infancia vi en algún pueblo de Caldas una compañía de actores de la lengua que actuaban como un circo y que representaban obras dramáticas o cómicas. Entonces, eso es lo que veremos. Cuatro actores chilenos extraordinarios, en clave muy divertida, pero al mismo tiempo son músicos extraordinarios, grandes actores, y hacen algunos, y además incorporada a la narración de la obra, hacen algunos, lo que llaman en circo números, y que resultan hilarantes. Entonces, la apertura será en clave de todos los públicos que asistan y que se divertirán muchísimo, y que además, estoy seguro, disfrutarán y gozarán mucho de esa obra de la inauguración. Chile, como país invitado, trae además otros tres espectáculos, de los cuales yo quiero relevar, si me lo permiten, a Las Tesis, que fue un performance que recorrió el mundo. En muchos países ha sido traducido a muchos idiomas, en cuestión del papel del Estado y el papel del machismo como violador, y que realmente tuvo una trascendencia mundial. Luego tendremos una obra que se llama La violación de un actriz de teatro, que son las reflexiones de una mujer que va a entrar a escena y que empieza a recordar su vida y la relación de una mujer con su entorno teatral. Y finalmente un espectáculo sobre Gabriela Mistral, que se llama Mistral 1945, que la hipótesis es que un grupo feminista joven, en el año 1945, en Río de Janeiro, siendo ella cónsul en esa ciudad, desde luego es ficción, la secuestra, justamente para inducirla al pensamiento feminista y a ciertas acciones de esa perspectiva. Entonces, como ven, el que tengamos un festival tan marcadamente volcado a la reflexión sobre la mujer y su entorno es un tema que a nosotros nos importa mucho porque está a la orden del día.
Bueno, Octavio, pues una cosa que sabemos todos es que usted es tal vez de las personas que más sabe sobre el tema teatral en el mundo, ¿cierto? Porque pues la curaduría que le corresponde hacer para este y otros festivales pues le permite estar siempre al frente de esto. Hoy en día pues se habla mucho de cómo llegarles a los jóvenes con las artes de siempre y cómo se está adaptando el teatro más allá de las temáticas feministas, de las temáticas que están corriendo en los tiempos, ya en los montajes para atraer eso, son más cortos, son más explosivos, son menos para yo parece que se estuviera perdiendo como de muchas cosas se está haciendo en el teatro para innovar, digamos, si es que se puede usar la palabra.
En realidad el teatro siempre ha tenido desde el punto de vista narrativo una perspectiva de innovación, pero hay un viejo chiste que compartimos la gente de teatro, es que el teatro siempre ha sido calificado como una cosa efímera. Entonces, pues que porque viene la televisión, que porque viene el radio, que porque viene no sé qué, en cada nuevo invento, ahora es internet, ahora son las plataformas de entretenimiento, etc. Entonces nosotros respondemos diciendo, sí, somos esa arte efímera que no tiene sino 2000 años. Entonces el teatro siempre ha tenido la capacidad de adaptación y de apropiarse de los discursos tecnológicos o de los recursos que se ponen a su disposición, tanto para sus narrativas como teórica y conceptualmente. Es decir, al final, los universos creativos siempre hacen relación a temas ecuménicos, universales, amor, muerte, poder, etc. Así como en la creación literaria, en la creación cinematográfica o incluso en las artes audiovisuales, esto está a la orden del día. Entonces los jóvenes entran también en nuevas narrativas y sobre todo en las que tienen que ver con la apropiación de la dimensión tecnológica y esas interacciones tan importantes que se han logrado. Aquí hemos tenido, por ejemplo, una compañía catalana que hacía una caperucita roja en clave galáctica, decían ellos, y era con una interacción con todos los elementos tecnológicos. Entonces, desde los más elementales, como los proyectores de la vieja usanza, hasta lo último en tecnología digital. Entonces era bastante simpática la obra y la gente, los muchachos estaban muy entusiasmados. Sobre todo recuerden que tenemos aquí unas fabulosas escuelas de diseño visual. Entonces, en efecto, el teatro ha logrado esa empatía. Y, Fernando Alonso, sería bueno que te asomaras sobre todo a la Universidad Nacional para que vieras cómo los jóvenes están haciendo una relación muy especial con las obras de teatro. O sea, son los que más disfrutan. Y nos preciamos en el festival de tener un público casi en su totalidad, dijéramos que el 90% es público joven. Y eso nos parece que dice bien de la vigencia del teatro y de la importancia que vuelve a tener en la dimensión cultural del mismo y en el peso que tiene el teatro en este panorama tan complicado que se vive en el mundo de hoy, de tantas ofertas de cara al entretenimiento.
Octavio, una pregunta, por favor. ¿Por qué traer a Chile como país invitado y qué van a narrar las obras que traen?
Juanita, como te decía, Chile, lo estamos haciendo en el marco de los 200 años de las relaciones Chile-Colombia. Entonces, justo por eso estamos celebrando esas relaciones de amistad y de colaboración cultural durante 200 años. Esa celebración, pues, tiene lugar en ese marco. De hecho, anecdóticamente, siempre se menciona, para hablar del Festival de Teatro, de la presencia de Neruda, que en el año 73 dio un recital histórico en que incluso quebraron todas las vidrieras de fundadores porque todo el mundo quería oír a Neruda. Y muchos otros personajes ilustres que asistieron acá. Y sobre las obras, como acabo de describir, tenemos cuatro espectáculos con los que inauguraremos el espectáculo de circo, Circo Cocha, de la cual acabo de hablar, en la que mencionábamos que es el concierto, que es una obra que es de teatro y circo. Tenemos a las Tesis con su performance sobre el violador. Tenemos Gabriela Mistral, 1945, y finalmente tenemos el espectáculo de la violación de una actriz de teatro, que es en este momento la obra más vista en la cartelera chilena, la cartelera teatral chilena.
Bueno, Octavio, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues contarnos sobre pues el festival de este año, que pues desde luego arranca el próximo lunes, estará toda la semana, pues obviamente con muchos espectáculos, como usted lo ha señalado muy bien, tanto en sala como en calle, y esperamos que también el clima ayude bastante para disfrutarlo. Muy amable.
A ustedes, Luis Francisco, muchas gracias. Fernando Alonso, un abrazo. Marta Lucía, Juanita, muchas gracias por acompañarnos y por ser eco de esta 54ª edición del festival. Conste que entrené mucho para poder decir 54ª. Y decirla dos veces.
Esta salsa es para el maestro Badía, que nos enseñó el secreto para hoy en día. Un viejo de Caldas, tú es su creador. Las montañas, los barriles y sus aguas. Sabemos el secreto de una buena compañía. Sabemos el secreto de los buenos momentos. Con ron viejo de Caldas, los secretos no se cuentan. ¡Se rita! Ron viejo de
del extendido de embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
¿Viajas por el corredor vial La Manuela La Pintada o La Virginia, kilómetro 41, y presentas inconvenientes con tu vehículo? Tranquilo. La concesión Pacífico 3 tiene dispuesto para todos los usuarios de la vía, las 24 horas del día, los 365 días del año, los servicios de carrotaller, ambulancia, grúa e inspección vial. Solicita estos servicios al numeral 793, a la línea 018-423-780 o al celular 321-973-8470. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Sabes qué tienen en común los aguadeños y marmateños? ¿Sabes qué tienen en común samaneños y belalcazareños? ¿Sabes qué tienen en común doradeses, acermeños y filadelfeños? Chinchineses, marquetones y aranzacitas, marulandenses, pesilvaneses y manzanareños.
Se parecen porque siempre, siempre toman Cristal. Cristal siempre con lo nuestro, siempre alegre mi Cristal.
Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Ven a Los Coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este jueves 29 de septiembre, 12 y 19 del mediodía. Y a preguntarle un poco a mi compañera Marta acerca de la conversación que tuvo con el alcalde de Salamina, Juan Pablo Ospina, en el que hablaron de la captura de James Peña Garzón, quien fue capturado en julio pasado, y él era el director para la escuela Taller de Salamina y pues está involucrado en este caso de las marionetas. Bueno, Marta, ¿de qué dijo él acerca del caso y del nombramiento de un nuevo director para la escuela Taller?
Juanita, sí, el alcalde de Salamina, Juan Pablo Espina Rosas, pues primero lamenta muchísimo que esto haya ocurrido con un programa como la Escuela Taller de Salamina, donde pues se prepara la gente, se brindan unos cursos de formación que generan también emprendimientos, Y pues allí todos los programas quedaron detenidos por todo lo que ha sucedido. Esto ocurrió en julio, como usted ya lo mencionó, Juanita, y ha venido luego, es un proceso en el que pues las autoridades, desde la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, han estado indagando a ciertas personas. El alcalde aclara pues que la Casa Taller es una entidad que depende de 5 miembros directivos, 3 personas del gobierno nacional, esto está en manos del Ministerio de Cultura, ellos también como municipio participan, y la Secretaría de Cultura del departamento. Pero digamos que las decisiones las toma es el Ministerio de Cultura, que es quien ha estado también solicitando la indagación de la legalización de unos recursos. Ellos hablan, el alcalde habla de más o menos unos 2,000 millones de pesos que están como en entredicho en esa legalización, y que son los que estarían vinculados al tema de al proceso de corrupción de las marionetas, en el que estaba vinculado y era el líder el senador Mario Alberto Castaño Pérez del Partido Liberal. Aquí el alcalde indica que pues nunca se hizo nada con recursos del municipio, que todo fue con recursos de la nación para el caso de la escuela taller, y en el caso de también se ha puesto a la orden de las autoridades si se requieren aclarar algunos temas con respecto a los a la liquidación de un contrato para una cancha en el estadio de Salamina, que el municipio pues sí es el que ha tenido que ver ya con la liquidación de ese contrato, pero con la construcción de otras canchas y otros espacios deportivos, dice él que esto se hizo en anteriores administraciones, por lo tanto ellos pues no están como muy vinculados a todo este tema de contratos con el caso de las marionetas, pero que él se puso, reitero, a las órdenes de la fiscalía, lo solicitó incluso si tenía que comparecer, que ir a hacer alguna declaración, se lo hizo por escrito, y la fiscalía también por escrito le respondió desde Bogotá que no era necesario aún. Sin embargo, pues él dice que todo esto se ha golpeado bastante fuerte, todos estos procesos de la escuela taller, que entre otras cosas tiene un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas, que ordenó que se reiniciaran los programas y que se les pagara a las personas que estaban vinculadas, se pusieran al día con los pagos de estas personas. Lo que están esperando es que el ministerio defina quién va a ser el próximo director, porque está, reitero, en manos de ellos el ministerio decidir quién va a ser el próximo director de la escuela de taller para reiniciar todas estas actividades. De plano, pues, el alcalde dice que se han seguido llamando a más personas, en este caso de las marionetas, y que pues el municipio está dispuesto a entregar la información que se requiera para que continúen las autoridades en las investigaciones de este caso.
Vamos a escuchar al alcalde de Salamina.
La Corte Suprema de Justicia, sí, a través de una sala de instrucción de la Corte Suprema, hizo presencia en el municipio de Salamina para indagar sobre los procesos de las canchas sintéticas que se construyeron en el periodo administrativo anterior, también por el polideportivo que se construyó también en las administraciones anteriores, donde nosotros pues, nos pusimos también a disposición de la entrega de toda la información que requiriese la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A los mandatarios locales, en este caso el municipio de Salamina, no lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no tenemos fuero especial, pero lo que sí es que también desde el municipio estamos a expensas de lo que quiera aclarar la justicia, de lo que de pronto quieran considerarse frente a la conclusión de muchos de los procesos, como por ejemplo la cancha sintética que yo no adjudiqué, ni del coliseo que yo no adjudiqué, pero que sí frente a la parte de la liquidación del estadio me correspondió, y la liquidación nosotros podremos dar cuentas de cómo fue el proceso conclusivo o de la liquidación y del balance financiero de cómo cerró ese proceso de la cancha del estadio. Por lo demás, frente a ese tema, pues yo creo que la justicia ha venido, digamos, llamando a algunas personas a las que ha considerado con alguna necesidad de que comparecieran. Esas personas han comparecido, otras pues la justicia de oficio ha actuado, y en este caso pues yo inclusive me comuniqué con la fiscalía a través de un oficio, una misiva donde le solicité que si era necesitaba mi comparecencia para aclarar cualquier situación, que yo estaba dispuesto para atender cualquier diligencia de interrogatorio que quisiera la justicia, pero me respondieron también desde la Fiscalía de Bogotá que en este momento no es necesaria mi comparecencia, y tengo un documento que así lo consta.
Bueno, oyentes, 12:25 y rápidamente les quiero contar que las mujeres salieron ayer a marchar en las calles de Bogotá, coincidiendo con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro para celebrar esta sentencia que despenalizó el aborto a principios de año. Pero en horas de la noche, pues ocurrió un suceso. Un grupo de mujeres encapuchadas intentó prender fuego en la noche a la puerta de la Catedral Primada de Bogotá durante estas protestas a favor del aborto, que desató una polémica porque dicen que la policía no actuó para evitarlo, y es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinó: esto es vandalismo, tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía de Bogotá, el general Carlos Triana. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Y bueno, el director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, pues fue a una serie de entrevistas esta mañana en Blue Radio y en W Radio. En W Radio dio esta respuesta acerca del tuit de la alcaldesa de Bogotá.
Se presentó ese hecho infortunado la noche anterior. La Policía Nacional estaba en el lugar cuando empezaron a atacar a otras mujeres, porque se ven videos también cuando atacan a otras mujeres. La Policía Nacional empezó a hacer su procedimiento para retomar el orden. Cuando llegan a la puerta de la catedral, la Policía Nacional igualmente tuvo la necesidad de ingresar hasta la Plaza Bolívar y dispersar a estas personas que estaban generando ese incendio en la entrada. Sí se actuó, por supuesto, sí se actuó. Afortunadamente no se presentaron circunstancias mayores de afectación a la catedral, pero la actuación de la policía sí se dio.
Supimos que.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido? Cuéntenos algo, por favor.
Juanita, ¿no? Pues le cuento que siguen las inquietudes en torno a lo que puede ser las candidaturas para la alcaldía de Manizales el próximo año. Hay muchas personas preguntando quiénes están como en esa larga lista, ¿no? La lista, yo cada que la hago me dan como 12, 13, 14 personas, se va aumentando porque se van agotando los tiempos. Y recuerden que queda un mes, menos de un mes ya hoy, para que puedan renunciar quienes quedarían inhabilitados. Lo que llama la atención es que parece que hay mucha gente que quiere, pero las estructuras políticas no están tan claras y dependerá mucho de el camino que tome el señor Lizcano, jefe político del alcalde, jefe político del gobernador y hoy una mano derecha del presidente de la República. Y eso tiene a todo mundo como echando cabeza. Ahí hay un tema bien interesante, pero me llama lo que pasa, si es que es mucha gente preguntando quiénes son, dónde están, quiénes los apoyan, porque hay mucha gente que quiere, pero como dice por ahí una oración, de pronto no puede.
Bueno, Marta, ¿qué nos va a contar usted? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, 30 ediles de Manizales viajaron a Yopal Casanare para participar desde hoy hasta el domingo en la versión 15ª del Congreso Nacional de Ediles, que organiza la Federación Nacional de Ediles de Colombia, FENADILCO. Ellos ahí pretenden, pues, entre otras cosas, de compartir experiencias y hablar de los procesos que han tenido en estos años, pretenden hacerle propuestas al Ministerio del Interior, el Ministerio es del que dependen los ediles, para solicitarles que mediante una figura como el ahorro programado o cualquier otra puedan acceder a seguridad social, salud y pensión en este caso, y a programas de vivienda porque están exentos, pues, de estos beneficios. Además, las mujeres ediles firmarán esta tarde un trato por la equidad de la mujer que contempla la creación de comisiones en todo el país para lograr ese objetivo de la equidad, porque nos contaban ahorita que, pues, la mayor parte de ediles en Colombia son hombres. De Manizales, entre ese grupo de 30, viajaron 10 mujeres, cerca de 10 mujeres de las asociaciones Asojalma y Asoediles. Ojalá pues este año no les ocurra nada como el año pasado, que también en un congreso, en ese congreso nacional, resultaron intoxicados varios de ellos.
Luis Francisco, ¿algo que contarnos?
Claro que sí, pues bueno, hay un asunto, un comunicado que entrega hoy el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y que tiene que ver precisamente con la elección de rector, y está haciendo un llamado urgente a la Asamblea Departamental para que posesione, pues, a quien ya fue designado como gobernador ad hoc precisamente para, pues, esa elección. Hay 5 días hábiles establecidos en el acuerdo 24 del 2022 para pues cumplir ya precisamente con esta etapa del proceso, y por eso pues como ya desde el 17 de septiembre se designó a Luis Fernando Velasco como precisamente como parte, precisamente como gobernador ad hoc. En ese sentido, pues se está esperando que se haga la respectiva posesión, digamos, de ese aspecto que le corresponde a la Asamblea Departamental de Caldas, para que pues efectivamente se pueda desarrollar pues esa elección de rector. Así que bueno, hay que mirar que pues un llamado como de urgencia que hace pues el Consejo Superior en ese sentido. Y hay otro punto que quisiera mencionar, y es pues por la cercanía que el general Rodolfo Palomino pues ha tenido con el departamento de Caldas. Fue su director de la Policía de Caldas hace ya pues varias décadas, pero pues hay un proceso ahora que es, le sigue por haber supuestamente tratado de impedir la captura de 10 ganaderos investigados por un supuesto despojo de tierras por allá en el 2014, y pues la fiscalía pues ha generado precisamente hacia la corte pues unas pruebas que lo comprometería bastante con supuestamente haber tratado de impedir esas capturas.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Nos encontramos mañana a las 7 en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Soy Juanita Donato. Les deseamos a todos un excelente jueves. Hasta luego.